En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, las 9 y 31 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hablemos de economía. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Y don Ricardo Lucas, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches,
Luis. Tengo que hacer una advertencia, porque sé por dónde van siempre tus preferencias. A Juan Ramón, lo he dicho muchas veces, no es la primera vez que lo digo en voz alta, le gusta mucho poner la lupa sobre programas de partidos que no tienen el más mínimo, digamos, interés desde el punto de vista de la expectativa real de gobernar. Pero esto empieza a cambiar, Juan Ramón, ten mucho cuidado, porque como yo soy un forofo de las encuestas y estoy muy pendiente de lo que pasa, se está empezando a producir un movimiento donde es posible que Podemos tenga mucha más influencia de la que creíamos y que, por lo tanto, su programa electoral deje de ser ya pólvora del rey y empiece a ser pólvora efectiva.
Esperemos que no, porque la verdad que las ideas que tienen Podemos son a cada cual peor. Llevaba una temporada donde no hablaba mucho y quizá por eso parecía que el cordero, que el lobo, pues estaba vestido de cordero y se parecía más a un cordero, pero últimamente está sacando ideas bastante peligrosas. La última, que es la última proposición de ley que registraron en el Congreso antes de que se disolviera, es una ley de suficiencia de ingresos para todos los españoles. Lo que plantean, en principio, podría parecer medianamente sensato. De hecho, según cómo se venda, es algo que incluso yo podría apoyar o apoyar con matices. Y es que todas aquellas personas que no tengan otras fuentes de ingresos en España se les garantice unos ingresos de 600 euros mensuales. Ya he dicho en muchas ocasiones que si tuviéramos un mercado laboral totalmente libre, si tuviéramos una economía con impuestos mucho más bajos y demás, no vería mal, creo que además hay razones tanto filosóficas como económicas para hacerlo, que aquella gente que en ese contexto no pueda encontrar ningún tipo de fuente de subsistencia, porque sea absolutamente inempleable o por cualquier otro motivo, que a esa gente pues se le pague una renta mínima de inserción, que es lo que sucedía también en la Inglaterra victoriana con las leyes de pobres. Pues básicamente la gente que era absolutamente pobre y no había forma de insertarla, o sea, de que se pudiese valer por sí misma, se les entregaba una cuantía monetaria. Pero no estamos hablando de esto. Lo que propone Podemos es bastante más tramposo y es introducir en España por la puerta de atrás una renta básica universal. ¿Qué es una renta básica universal? Que todo el mundo tiene derecho a cobrar una renta de manera incondicional. ¿Qué significa de manera incondicional? Que incluso aquellas personas que no quieran trabajar, no quien no pueda trabajar, porque no encuentra ningún empleo o lo que sea, sino aquella persona que dice, a mí no me da la gana trabajar, también cobrarían esta renta. ¿Por qué? Porque Podemos solo impone una condicionalidad a, aparte de no tener ingresos suficientes, una condición adicional para cobrarlos, y es estar inscrito en los servicios públicos de empleo, como demandante de empleo, que es sensato, pero dice, y no hay ninguna obligación adicional, incluyendo, no se está obligado a aceptar las ofertas de trabajo que te lleguen. Es decir, yo con cumplir el formalismo de estar apuntado en el servicio público de empleo, aunque no quiera trabajar, tendría derecho a cobrar esta renta mínima de inserción. Y esto además creo que hay que ponerlo en relación.
Pero solo una pregunta para yo terminar de calibrar la propuesta. Eso supongo que acabaría con el subsidio de desempleo, ¿o sería más a más?
No, se fusionarían todas las otras prestaciones sociales. Es decir, que si tú recibes con subsidio de desempleo 1.000 euros mensuales al mes, no tienes derecho a esta renta. Si recibieras por otra prestación 300 euros, tendrías derecho a la diferencia hasta llegar a 600. Insisto, el programa o esta medida como tal no es que sea absolutamente insensata, lo insensato es cómo se implementa, y se implementa de manera incondicionada. Es decir, insisto, no me da la gana en absoluto de trabajar, cobro el subsidio a costa de los demás. Y además también hay otro colectivo de gente, y creo que hay que ponerlo en relación, que no es que no quiera trabajar, es que es gente a la que el Estado no le deja trabajar. Recordemos la reciente subida del salario mínimo. El salario mínimo se sube prorrateadamente a 1.050 euros mensuales. Es decir, en España es ilegal ya trabajar por 1.000 euros al mes. ¿Qué sentido tiene que prohibamos a la gente trabajar por 1.000 euros al mes y que luego les estemos dando 600 euros al mes por no trabajar? Es decir, mucho más razonable es cobrar 1.000 euros al mes trabajando, creando valor para los demás, que no percibir a costa de quitárselos al resto que trabajan 600 euros al mes. Si Podemos prohíbe trabajar por 1.000 euros al mes porque lo considera una cuantía indigna para vivir en sociedad, cómo luego le estás pagando 600 euros por no hacer absolutamente nada. Creo que es una contradicción muy obvia, más allá de querer crear redes clientelares a costa del contribuyente.
Yo creo que la idea que apuntabas respecto al subsidio de empleo es quizás la más interesante, porque efectivamente nos podemos encontrar con que este tipo de propuestas, de iniciativas bien intencionadas, con buen fondo, con buen fin, acaban sucediendo con ellas lo que, por ejemplo, está sucediendo con el subsidio a parados que limitó el gobierno del Partido Popular, que ahora el gobierno del Partido Socialista quiere volver a rebajar hasta los 52 años, y es que se garantiza un mínimo de 400 y pico euros para la mayoría de los desempleados de esa edad. Y lo que acaba ocurriendo en muchos casos es que se convierte en una especie de ayuda encubierta para mantener un cierto poder adquisitivo hasta la jubilación, es decir, desincentiva la búsqueda de empleo por parte de esos desempleados. Y como hemos visto en otros casos, el riesgo de crear mínimos de suelos legales es que acabas generando una inflación que lo que provoca es que ese suelo se reabsorba. Es decir, recuerdo perfectamente lo que sucedió con la ayuda al alquiler para jóvenes, que era de 200 y pico euros que puso el gobierno de Zapatero en su momento, y lo que hicieron la mayoría de los caseros de este país fue subir esos 200 y pico euros a sus inquilinos en la siguiente renovación para beneficiarse de esa ayuda. Entonces, creo que la ayuda, la idea puede tener un buen fondo, puede tener una justificación si se quiere, pero como dice Juan Ramón, deben estar vinculadas a una búsqueda efectiva de empleo. Creo que fue el gobierno Aznar que trató de
aceptación del empleo.
Claro, el gobierno Aznar que trató de introducir esa medida que está vigente en Alemania de que no se pueden rechazar más de X ofertas de empleo estando en paro, y aquello se desestimó. O cuando intentó retocar el PER, que el funcionamiento es muy similar, es un pago mínimo con independencia de la actividad se realiza, y lo que acaba motivando es desincentivando el trabajo en el campo.
Sí, es básicamente extender el PER a todos los trabajadores españoles. Hombre, con el subsidio, con la prestación de desempleo ya es negativo que de facto la puedas rechazar tantas veces como quieran las ofertas que te lleguen y que no pierdas la ayuda. Pero bueno, es un problema menor porque es una ayuda de como mucho 2 años. Aquí estamos hablando de una ayuda indefinida y por tanto de la posibilidad de estar indefinidamente viviendo del Estado, incluso negándote a trabajar en el mercado. ¿Y por qué es esto especialmente criticable? Porque no olvidemos, quien recibe una transferencia del Estado vive a costa de los demás. Nos podrá parecer justificable o no que viva a costa de los demás. Si es una persona que no se vale en absoluto por sí misma, pues podría ser justificable, pero en todo caso vive a costa de los demás. Trabajar en el mercado significa crear riqueza para los demás, significa producir bienes y servicios que los demás terminarán comprando y satisfaciendo sus necesidades. ¿Qué sentido tiene que promovamos que la gente viva a costa de los demás aun cuando no lo necesita y que, por otro lado, prohibamos que la gente genere valor para los demás trabajando casi por el doble de la prestación que se promete entregar a costa del contribuyente? Insisto, las dos únicas explicaciones que se me ocurren aquí es, por un lado, la superchería marxista de que el trabajador está explotado por el empresario y, por tanto, cuando Podemos establece un salario mínimo, no es tanto que, o sea, no busca tanto que el trabajador no pueda trabajar por 1.000 euros, sino que el empresario no se pueda forrar pagándole un sueldo tan bajo como los 1.000 euros. Y no olvidemos que no son 1.000 euros de coste empresarial son mucho más, 1.500 o 1.600 euros. Eso por un lado. La otra explicación, bastante más maquiavélica, que se me ocurre es lo que he dicho antes, que lo que se está buscando en última instancia es generar redes clientelares. Es decir, que haya bolsas de ciudadanos en España que vivan del presupuesto público. Y además del presupuesto público que se sabe es el presupuesto de un partido político concreto, como pueda ser Unidos Podemos o, si se suma el PSOE, del PSOE también. Es decir, el modelo del PER andaluz en Andalucía es una renta que paga el PSOE y que incluso para tener ciertas opciones de llegar a la Junta, luego el PP también termina comprando, pero al cabo de mucho tiempo y por tanto permitiendo muchos años de permanencia en la Junta, o es el modelo, que obviamente lo vuelvo a repetir, aunque parezca un argumento demagogo, pero es el modelo de Venezuela. Es decir, en Venezuela Chávez hizo esto, compró masivamente el apoyo de sus ciudadanos, compró masivamente el voto, y parte de las victorias electorales de Chávez se sustentaron en estos gastos, en estas transferencias, en estas inversiones que realizaba a personas y comunidades concretas y a las que les estaba, en última instancia, insisto, comprando el voto a costa del petróleo. La diferencia es que España no tiene petróleo.
Las consecuencias nocivas de este tipo de medidas, aparte de las que apunta Juan Ramón, son, por ejemplo, que muchas autonomías han creado lo que, sin llamar renta básica, llaman renta de inserción para determinados colectivos o personas que se pretende proteger, como víctimas de violencia de género o inmigrantes, pero que con el tiempo, su aplicación práctica nos lleva a ver que lo que se acaba convirtiendo es un desincentivo para que estas personas, o la mayoría de ellos, se incorporen al mercado laboral, porque con una garantía de ingresos mínimos que está vinculado a mantener esa situación, lo que estás es desincentivando que alguien haga una búsqueda efectiva de empleo. Y por otro lado, y relacionado también con esto, lo que se acaba fomentando es la economía sumergida. Es decir, si yo sé que tengo una ayuda, una renta, ya sea vitalicia o indefinida, o ya sea vinculada a mi situación de discriminación, pero si trabajo la pierdo, acabó engrosando la lista de la economía sumergida, que en este país es un problema muy grave, para poder seguir percibiendo esa ayuda. Es decir, generas un régimen clientelar por un lado y por otro lado de desincentivo de incorporación al mercado laboral, en el que casi todas estas ayudas se sustentan sobre los asalariados que, digamos, de alguna manera están fuera de este tipo de ayudas.
Es que por eso la condicionalidad es tan importante, porque la condicionalidad es lo que te marca. Y hace falta que sea una condicionalidad con tutela efectiva. Es decir, no basta con que sea una condicionalidad legal y que luego no se supervise nada. Condicionalidad con supervisión. Tú recibes la ayuda mientras necesites estrictamente esa ayuda. En el momento en el que tú tengas otras opciones de subsistir que no pasen por recibir la ayuda, tienes que buscar y tienes que aceptar esas otras opciones. Esto es un recurso de última instancia, para entendernos, para que una persona pueda seguir viviendo en sociedad cuando transitoriamente le falta una renta. Pero evidentemente la obligación que tiene esa persona es no convertirse en una carga para los demás. No olvidemos, insisto, lo he dicho antes, quien recibe este tipo de ayudas recibe el dinero de los demás. Por tanto, por mera decencia y honestidad personal, uno debería esforzarse todo lo posible para no depender de los demás. El problema es que hemos banalizado tanto el derecho de propiedad privada en este país y en general en Europa, que sale un partido político y promete generar un ejército de dependientes a costa del dinero del contribuyente, y parece que este partido político sea el ejemplo más prosocial y interesado y preocupado por la concordia en sociedad que hay. Y es todo lo contrario. El parasitismo, que es lo que está proponiendo en definitiva Podemos, es lo más antisocial que hay. Y en cambio, la cooperación, la simbiosis, es lo más social que hay. Y Podemos está prohibiendo formas cooperativas de generar riqueza, como trabajar por 1.000 euros al mes, y en cambio está promoviendo el parasitismo estatal para generar redes clientelares que lo aupen y lo mantengan en el poder.
Otro problema de esto es que el coste político que conlleva, es decir, como dice Juan Ramón, estas propuestas siempre las pone encima de la mesa el partido más radical o el que quiere, en fin, hacer ruido, la acaban comprando los demás, pero una vez que llegan al gobierno es muy difícil desmontar esto porque tiene un coste electoral muy elevado, ¿no? ¿Quién es el que se apunta al tanto de quito el PER, quito la ayuda a parados, quito la ayuda, salvo en situaciones de crisis graves como vivimos hace unos años y hubo que tomar medidas serias? Pero lo que se acaba generando es una gran bolsa de ayudas, de incentivos, de beneficios, de deducciones, que al final provocan que sea necesaria una presión fiscal muy elevada para poder soportar todo este tipo de coste político, que por otra parte lo que provocan son ineficiencias y que si no existiesen el nivel de impuestos podría ser inferior para el común de los mortales.
Pero en relación a eso os pregunto, esta es una medida que propone Podemos. Podemos no es un partido que tenga vocación, vamos, pues tiene vocación de gobernar, pero no parece que tenga realidad, o sea, en fin, acceso efectivo al poder. ¿Cómo cae esta propuesta en el PSOE?
Bueno, el PSOE, a ver, la primera propuesta de renta básica que hubo en España vino de la mano del PSC en su momento, es decir, que no es una propuesta que sea totalmente ajena al PSOE. De todas formas, es verdad que esta propuesta hoy en día es inasumible por las arcas públicas. sería, ya es difícilmente asumible con una propuesta de renta mínima de inserción pura, es decir, con fuerte condicionalidad, y si tú te niegas a trabajar, pues evidentemente no la cobras. Ahora, con una renta básica de facto, porque Podemos no la está llamando renta básica, pero lo es, esto es totalmente inasumible. Ahora, este tipo de ideas van penetrando, desde luego, en el Partido Socialista. Si ya hay una cierta predisposición por el lado de la izquierda de comprar esta mercancía, yo cuando publiqué hace 4 años mi libro contra la renta básica, en la presentación mantuve un debate con Jordi Sevilla. Es decir, Jordi Sevilla, que es visto dentro del PSOE como, digamos, la parte más sensata, más socioliberal, más cercana a Ciudadanos, y él era partidario de la renta básica, o al menos de que en el futuro se fuera avanzando hacia una renta básica. Entonces, claro, si ya la parte más supuestamente sensata del Partido Socialista no ve esto con malos ojos, la parte más radicalizada, que es, desde luego, la que más está triunfando en los últimos años, aunque sea para comerle parte del pastel a Podemos, pues lo verá con mucho más entusiasmo. Otra cosa, insisto, es la restricción presupuestaria en la que nos encontremos ahora. Pero en la medida en que la izquierda se vaya desplazando hacia aquí, es cuestión de tiempo que terminen aprobándolo, y, ya digo, esta aprobación es carísima y, en mi opinión, devastadora del tejido social de un país.
Yo creo que el PSOE, de alguna manera, con su estrategia de las medidas sociales aprobadas en Consejo de Ministros los viernes, ha arrinconado a Podemos en materia económica, en materia social. Y por esta propuesta de Podemos, a última hora, presentándola a última hora en el Congreso, parece más un intento de reaccionar a ese descoloque que le ha provocado el PSOE con sacando toda la agenda social a última hora antes de la campaña, que una propuesta coherente para llevarla a efecto, porque los mismos diputados de Podemos, la misma dirección de Podemos, es consciente, como también lo es el PSOE, de que lo que nos viene, y más con los datos que hemos visto esta semana, con la decisión del Banco Central Europeo la semana pasada, es una desaceleración más intensa de lo que se esperaba, y este tipo de medidas son implanteables, son infinanciables a día de hoy, y más aún en los próximos meses. Pero, como estamos antes de la campaña, antes de las elecciones, bueno, pues es una manera de decir, si nos votan, haremos esto. Luego ya vendrá el discurso de la herencia recibida, el cambio de ciclo, y no podemos llevarlo a efecto.
Déjame que cruce ese puente que me ha extendido a propósito de la desaceleración. Es verdad que ya llevábamos un largo tiempo con advertencias, pero vamos conociendo datos, sobre todo en referencia a países que son motores de Europa, como por ejemplo Alemania y Francia, que parece que van en esa dirección, y que se confirman las previsiones. ¿Estáis de acuerdo o no?
Sí, bueno, Alemania ya sabíamos que se ha frenado en el último trimestre del año pasado, que son los últimos datos oficiales que tenemos. El país estuvo a punto de entrar en recesión. Su crecimiento en el cuarto trimestre fue cero. Si hubiese sido menos 0,1, habría entrado en recesión, no por lo obvio, no porque el dato negativo sea recesión, sino porque técnicamente recesión implica 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Y el tercero ya había sido de crecimiento negativo. Por tanto, se salvó de entrar en recesión por la mínima. Por definición, ahora no podrá entrar en el primero de este año, porque aunque decrezca el PIB, no habrá acumulado crecimiento negativo en el cuarto, pero desde luego, lo que ha presentado hoy el gobierno alemán es un recorte muy fuerte de las perspectivas de que, vamos, básicamente está diciendo que Alemania prácticamente no crecerá nada en 2019. Y Francia también está ya recortando su previsión para este trimestre y parece ser que para el conjunto del año. Entonces, Europa es que, claro, es un continente que está hiperregulado y que tiene una carga estatal brutal a sus espaldas y, por tanto, es ahora mismo, de entre las economías relativamente estabilizadas, no economías que estén en guerra civil o con descomposiciones institucionales abiertas, de aquellas regiones del mundo que más o menos funcionan, es desde luego la región menos competitiva y menos flexible y menos adaptable que existe. Estados Unidos es mucho más flexible y adaptable al cambio que Europa, pero muchísimo más, con todos los defectos que tiene. Reino Unido también, y por supuesto toda la parte asiática lo mismo. Incluso hay países latinoamericanos, como Chile, por ejemplo, que son mucho más libres y flexibles que Europa. Entonces, digamos, del entorno que está creciendo y que es razonable que crezca porque tiene un cierto entramado institucional aceptable, Europa es lo peor que tenemos. Y el problema es que no parece que en el futuro vaya a haber ningún cambio de fondo, más que nada porque los partidos que tendrían capacidad para impulsar, o al menos quizá un posible deseo de impulsarlo en Europa, que son los partidos socialdemócratas, pero socialdemócratas que ven que el coche ya no funciona y que por tanto puede haber que aplicar una cierta agenda reformista, son partidos que están perdiendo fuerza ante fuerzas populistas que en general, y salvo excepciones, niegan cualquier necesidad de reforma, y en lo que están pensando más bien en el fondo muchos de ellos es a ver cómo rompemos el euro y volvemos a aplicar las devaluaciones competitivas que tan aparentemente buenos resultados daban antes de la constitución del euro. Con lo cual, la situación es, bueno, una sensación en general de estancamiento, de declive, de pérdida de impulso reformista, que es relativamente deprimente en el continente.
Por empezar por este último punto, ya hemos conocido una carta abierta de Melenchón en respuesta a la que publicaba Macron la semana pasada, pidiendo directamente romper los tratados europeos a los principales países, que se salgan de los tratados europeos y que reinicien Europa otra vez, ¿no? Pero lo que en realidad yo creo que está pasando es un poco el cuento del lobo. El Banco Central Europeo, que se le pueden criticar muchas cosas, pero no que no haya estado advirtiendo de esto que venía, se ha desgañitado su presidente, rueda de prensa tras rueda de prensa, comparecencia en el Parlamento Europeo tras comparecencia en el Parlamento Europeo, diciendo, hagan las reformas estructurales, hagan las reformas pendientes, liberalicen la economía, cuando vengan maldadas, yo ya he gastado toda mi munición, he gastado toda mi artillería. La semana pasada veíamos que se sacaba de la manga una nueva inyección de liquidez para la banca vinculada a la concesión de nuevo crédito. Pero lo que aquí preguntas es, ¿quién va a pedir ese nuevo crédito si las empresas están retrayendo inversiones, están creando menos empleo, porque las perspectivas son peores, porque Estados Unidos está creciendo menos, porque China está creciendo menos? ¿De qué van a servir estas medidas? El Banco Central Europeo tiene una capacidad muy limitada de impulsar el problema real de Europa, que es la capacidad de crecimiento potencial. Europa, si no toma medidas de calado, reformas de calado, como las que se pusieron en su momento durante la crisis, está condenada a un estancamiento a la japonesa, a un crecimiento muy débil a largo plazo, que nos llevará a acumular niveles de endeudamiento muy elevados, niveles de déficit muy elevados, que no se podrán reducir porque la economía prácticamente no crecerá durante un largo periodo de tiempo.
¿Y eso a dónde nos lleva? Pregunto.
Bueno, a ver, si no nos sobreendeudamos, nos llevaría simplemente a una especie, ya lo hemos dicho muchas veces, de japonización de la economía, es decir, de estancamiento, quizá de lento incremento de los estándares de vida, pero nada de un fuerte crecimiento económico. Básicamente un continente de jubilados, donde no se termina de vivir mal, donde puede haber gente que vive muy bien, pero donde no hay dinamismo, no hay movilidad social, no hay nada. Ahora, si a lo que recurrimos es a seguir endeudándonos para no reconocer la insostenibilidad de algunos, no de todos, ¿eh? Hay estados de bienestar en Europa que son sostenibles, aunque tengan un coste social muy grande, pero son sostenibles financieramente. Pero si no nos si algunos países se endeudan para no tener que reconocer que sus estados de bienestar son insostenibles tal cual están configurados hoy, pues claro, eso nos lleva a la ruptura del euro, ¿no? Que de hecho hoy hay un artículo en Libre Mercado justamente en esa dirección, en qué países podrían terminar rompiendo el euro ante una coyuntura futura, que no son solo países del sur de Europa, que son quizá los más problemáticos en el sentido de países que no están creciendo, caso de Grecia, caso de Italia, o países que crecen como España o Portugal, pero que se siguen endeudando mucho para seguir creciendo y que si viene una crisis fuerte pues se van a endeudar mucho más, sino que también puede haber una ruptura por el lado del norte, es decir, populismos pues alemanes, holandeses, fineses, que cansados con el sur de Europa y con su dependencia estructural del crédito que en última instancia ellos nos están dando, apuesten por romper la baraja. Y desde luego estas tensiones que ya existen se van a acentuar en la medida en que nosotros sigamos siendo dependientes de ellos y en la medida en que ellos además estén estancados, que es el problema que tienen ahora. Alemania no está creciendo, nosotros sí, pero en cambio nosotros nos seguimos endeudando y eventualmente podemos necesitar nosotros el crédito alemán. Entonces, esto para un ciudadano alemán es muy difícil de entender. Cómo ellos, que están creciendo, siguen teniendo un déficit muy grande, se siguen endeudando, y en última instancia nos están pidiendo que si vienen mal dadas les rescatemos nosotros, cuando nosotros no estamos siendo capaces de crecer y no nos estamos endeudando, por ejemplo, bajando los impuestos y no dinamizando la economía por ese lado para mantener un buen crédito frente a los mercados y que ellos se puedan endeudar. Es decir, esto es una combinación bastante peligrosa que si no vuelve el crecimiento a todo el continente va a terminar estallando por algún lado.
Hay una diferencia esencial con el caso de Japón y que plantearía serias dudas de que España, de que Europa pueda japonizarse, y es la cuestión migratoria. Japón es un país muy restrictivo para la inmigración, en el que hay poca inmigración y es difícil que se integre, y en cambio Europa, lo estamos viendo, está recibiendo oleadas de inmigrantes, la va a seguir recibiendo, crezca mucho o crezca poco, porque la diferencia respecto a las zonas de origen de esa inmigración va a seguir siendo abismal, y si Europa tiene una economía competitiva, dinámica, capaz de asimilar esa inmigración, de integrarla y de que progrese, nos vendrán bien dadas. Si no es capaz, lo que va a generar son bolsas de gueto, de guetos, de población creciente no integrada, que a su vez van a generar crecimiento de esos populismos anti-inmigración que ya estamos viendo en el continente y que probablemente por ahí pueda venir esa ruptura de la unidad política y económica que pronosticaba Juan Ramón.
Bueno, pues me lo habéis explicado muy bien, que os lo agradezco de todo corazón.
No hemos sido demasiado positivos, eso es la verdad.
Bueno, es que Europa no está demasiado positiva ahora mismo.
Eso iba a decir, me temo que no está el horno para bollos, ¿no? Luego veremos una rápida pregunta a los dos antes de despediros. ¿Vosotros creéis que el debate económico va a tener mucha presencia en la campaña electoral?
No creo que especialmente, porque ahora mismo España sigue creciendo, sigue creando empleo, y creo que no hay todavía una percepción de que las cosas se pueden torcer mucho.
Yo creo que como debate sobre el modelo de crecimiento o como las propuestas se va a mencionar. La parte sí económica que va a estar es la que ya estamos viendo, la parte de medidas sociales, de medidas de gasto. O sea, va a ser como decía yo en mi artículo la semana pasada en Expansión, un festín de gasto. Luego ya veremos cómo se paga esto, ¿no? Pero lo que vamos a ver, la parte económica de la campaña va a ser a más propuestas de gasto por parte de todos los partidos.
Sí, pero que no va a ser decisivo. La gente creo que no va a votar pensando en la economía. En las elecciones anteriores sí fue muy importante, sí se centró mucho el debate en esto. Aquí creo que van a...
No, hay otros elementos que están muy encima de la mesa.
A pesar de que las propuestas del Partido Popular, de Pablo Casado en concreto, con el blindaje económico, fiscal, ya hablaremos de eso con más calma, conforme se vayan acercando las elecciones, sí que está teniendo cierta repercusión.
Sí, no, desde luego hay ideas muy sensatas de Pablo Casado sobre las que estaría bastante bien debatir. Pero no creo que nadie vaya a entrar en eso, porque ni siquiera el propio Pablo Casado, que creo que piensa que electoralmente le puede sacar más jugo a otro tipo de debates. Otra cosa es que además de esos debates alternativos tenga bien armado, bueno, no diría tanto, tenga algo armado, un programa económico decente en algunos aspectos, pero no va a dar la batalla en los debates televisivos. No vamos a ver demasiado de esto, vamos a ver más hacer sangre en otros temas.
Sí, desde luego no está teniendo mucho eco las propuestas que está poniendo encima de la mesa en materia económica.
Señores, muchas gracias, don Juan Ramón. Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Hasta la semana que viene, Ricardo.
Hasta la semana que viene, Luis.